Buenas noches, amigos. Es viernes y esto es Poesía en el Aire. Buenas noches, Vasco, NFJ. Gracias a coger Poesía en el Aire en la sintonía de Radio Universo Literario. Poesía en el Aire. El programa de poesía que compartimos con vosotros todos los viernes. El programa donde compartimos poesías y damos a conocer a un poeta de la actualidad, Poesía en el Aire. Hoy viernes, nuevamente con todos vosotros, durante aproximadamente una hora. Espero que disfrutéis del programa.
Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana te tenerá, según quien llega y tañe, las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón, de los caminos, no fuiste nunca ni sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra del besón, que hoy suenas junta, mañana te tendrá, según quien llega y tañe, hacen volver las cuerdas. Guitarra del besón, de los caminos, no fuiste nunca ni serás.
Este poema es de Antonio Machado y se titula Guitarra del Mesón. Dice así. Guitarra del mesón, que hoy suenas jota, mañana peteneras, según quien llega y tañe las empolvadas cuerdas. Guitarra del mesón de los caminos, no fuiste nunca, ni serás poeta. Tú eres alma que dice su armonía, solitaria las almas pasajeras. Y siempre que te escucha el caminante, sueña escuchar un aire de su tierra. Guitarra espero, amigos, que os haya gustado esta interpretación mía del poema de Antonio Machado, guitarra del Mesón, que hoy suena jota. Un corto poema de Antonio Machado, pero un poema muy intenso, en el que en muy poquitas estrofas cuenta tanto de eso que cuando salimos de nuestra tierra tanto nos dice. Espero que os haya gustado, amigos. Y ahora, como cada viernes, pasamos a conocer a un poeta actual, a un poeta que hoy nos va a deleitar con su poesía. Hoy nos va a deleitar con su poeta favorito recitando algún verso de él. Y esta noche, como cada viernes, en Poesía en el Aire, tenemos con nosotros a... Sí, amigos de Poesía en el Aire, esta noche tenemos a un poeta que probablemente nos va a sorprender. Esta noche está con nosotros Antonio Borstein Monte. Buenas noches, Antonio.
Querido Adolfo, buenas noches.
¿Cómo andamos?
Bien, bien. Mira, precisamente estaba yo repasando unos poemas de Miguel Hernández, que bueno, que tú sabes que me encanta, y lo releo... A menudo.
Es que Miguel Hernández es digno de leer, es uno de, para mí, siempre de una forma subjetiva cuando hablo en primera persona, que tiene media docena de poemas que yo creo que son dignos de que nos los supiésemos de memoria, los amantes de la poesía, ¿no?
Sí, sí, desde luego. A mí fue el que desde muy joven me arrastró a la poesía.
Efectivamente.
Porque siempre es que me ha hecho como vibrar y sentirlo muy profundo.
Esta es una de las fases que me gusta preguntaros a cada uno de los autores sobre vuestras influencias. Pero esto vamos a hablarlo un poquito más adelante. Antonio está nervioso, creo que estás a punto de que tu primer poemario vea la luz, ¿no?
Sí, sí, está ya preparado.
Ya preparado. Ya concretaremos más adelante, pero a mí, Antonio, me gusta siempre que los poetas que aparecéis en Poesía en el Aire nos vayamos a ese Antonio niño o adolescente que empieza a tener inquietud por las letras, que empieza a juntar palabras y a escribir algún primer poema. ¿Bajo qué influencia lo hace? ¿Hay influencias familiares? ¿Algún profesor, tal vez, que te felicitó por algún trabajo o simplemente iniciativa propia?
No, iniciativa propia. Bueno, yo perdí a mi madre cuando tenía 5 años y ese dolor que he llevado toda la vida dentro de no tenerla, fue un desahogo el leer poetas. Cuando empecé con, bueno, luego hablaremos de los que me han influido, pero y luego ya empecé pues a escribir cosillas que pues que como era muy joven, pues luego la rompía, pero ya, pues no sé, en la adolescencia ya empezaba a escribir poesías, que luego, bueno, cuando ya tenía un montón, cogí la rompía, y otra vez empezaba a escribir, por las noches sobre todo, cuando estaba solo en mi habitación, una forma de soltar lastre.
Sí, esto que tantas veces hemos hablado ocurre en general con la literatura, sea narrativa o sea poesía, de ponernos ante la hoja en blanco, esas propiedades curativas que tiene la escritura, ¿no? Es totalmente terapéutico el poner sobre la página en blanco aquello que nos está incomodando desde dentro, ¿no?
Sí, sí, y bueno, en Miguel Hernández, por ejemplo, el tema de la soledad, del sufrimiento, de estar apartado de todo, ese sentimiento... Me identificaba mucho con ese.
Ese falso concepto que tienen muchos, que la poesía es algo ñoño, es palabras bonitas y mucho sentido,
cuando la poesía creo que es todo lo contrario. Probablemente en el mundo de la poesía se haya hablado más veces del dolor y de la muerte que del amor, ¿no?
Por supuesto, sí. Yo creo lo mismo, sí.
Y entonces tenemos ya ahí a un Antonio Borstein totalmente implicado en el mundo de la poesía, leyendo a Miguel Hernández. Y estoy casi convencido que si tienes un poema para compartir con nosotros va a ser de Miguel Hernández, ¿no?
Sí. Bueno, tengo varios, pero sí, cualquiera. Si es que quieres que mire a ver.
Sí, pues sorpréndenos con el que más te apetezca.
Bueno, es que me gustan tantos, es que no sabría cuál este mismo. Uno que escribió en el 38. Aunque tú no estás, mis ojos de ti, de todo, están llenos. No has nacido solo a un alba, solo a un ocaso no he muerto. El mundo lleno de ti y nutrido el cementerio de mí, por todas las cosas, de los dos por todo el pueblo. En las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, perdidos desde muy lejos. Libre soy en la agonía y encarcelado me veo en los radiantes umbrales, radiantes de nacimientos. Todo está lleno de mí, de algo que es tuyo y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez, algún tiempo. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti. Traspasado de tu pelo, de algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos.
Volvemos
Es que, sí,
a ser,
he
sí.
querido leer este porque no es a lo mejor uno muy conocido, pero es la profundidad con la que toca los temas. Bueno, es que es más que sentimiento. Cuando dices que los poetas escribimos sentimiento, el sentimiento se queda corto. Es la pasión interna, no sé, es
Es una combinación
El alma, escribes
de
el alma.
cosas.
Sí,
Sí, sí. Yo siempre lo defino como una vomitona de algo que te sale de dentro, ya sea desencanto, desamor, tristeza, orfandad, soledad. Es que yo creo que se puede, desde este punto de vista, aflorar cualquier cosa
cualquier
y
cosa.
narrarlo de una forma poética que encima es algo tan bonito para el oído, ¿no? Con un mensaje tan profundo.
Sí. O sea, es que como un poeta, a lo mejor de una silla vacía, te hace un poema
Sí,
que
sí.
te cae de espaldas.
Yo creo que lo he contado ya aquí en alguna ocasión, en uno de los encuentros de escritores, de los primeros que acudí, me sorprendió porque fue al contrario que ocurre normalmente, que vamos un 80% de narrativa y un 20% de poesía. Y aquí fue al contrario, era un 80% poetas, y me encontré con unos poetas extremeños potentísimos porque era en Extremadura. Y recuerdo que uno de ellos, que era de estos que se considera underground, de este movimiento, ¿no? Nos leyó un poema dedicado al beso, algo tan bonito y tan machacado dentro de la poesía, pero desde el punto de vista de la suciedad del beso, del intercambio de bacterias, en este sentido. Y yo creo que me debí de quedar, me hubiese gustado que alguien me hubiese hecho una foto en ese momento, porque debía de estar con una cara de tonto, porque estaba ensimismado escuchándole hablar de esto y por dentro estaba pensando, si esta persona es capaz de hacer algo que me llega tan dentro, de esta forma tan sucia del beso, si se me pone a hablar de la profundidad del beso, del sentimiento del beso, de lo que el beso transmite, pues yo creo que me daría un ataque en ese momento. Y es que la poesía puede arrastrarnos a esos submundos tan potentes a veces que yo lo reconozco, que hay veces que digo, ay, mira, voy a abrir este poemario. Y cuando me di cuenta son las 3 de la mañana y sigo con el poemario en la mano.
Sí, es muy bueno. Eso me pasa a mí también,
Es
sí.
tan absurdo. Oye, Antonio, a todo
Dime.
esto, ¿desde dónde nos estás hablando?
En La Roza de Madrid, en Madrid.
De La
Bueno,
Roza.
mi alma la tengo en Madrid porque soy un enamorado de Madrid. Nací en Madrid, toda mi vida he estado en Madrid y últimamente pues nos hemos venido aquí porque la tenemos la familia aquí y bueno, por estar un poquito más cerca de la familia. Pero yo mi alma la tengo en Madrid, yo a Madrid le amo con todo mi corazón. Y mis poesías están salpicadas de Madrid
Por todos los sitios, ¿verdad?
porque para mí es lo más grande que
Tú
hay.
fíjate, yo como escritor soy un fan sin filtros de ningún tipo de Zafón. Y de esta forma tan peculiar que ha tenido de hablar sobre su Barcelona, ¿no? Y desde el momento que yo empecé a escribir narrativa, yo tenía como objetivo poder hacer una fotografía temporal de Madrid como él la hace de Barcelona, ¿no? Y soy muy castizo escribiendo también. Y sin embargo, como poeta, tengo otro perfil distinto, pero obviamente porque soy de un sitio que indiscutiblemente nos arrastra la poesía. Yo soy de Aranjuez. Y acabo de volver
Precioso.
a vivir a Aranjuez después de 20 años. Y yo es que darme un paseo por cualquier sitio, yo no voy pensando, no voy meditando, voy haciendo poesía de lo que voy viendo.
Por supuesto, sí.
Entonces, claro, yo entiendo perfectamente este tipo de cosas. El ser castizo me parece fenomenal porque es que tenemos tanta riqueza. Sin ser, digo, yo no soy autonomista, ¿no? Porque para mí Madrid en esto implica muy poco, aparte de una organización administrativa, pero sí que soy muy, muy defensor, de estas cosas genuinas de Madrid y de los madrileños.
Sí, es que tiene un carácter muy propio, Madrid también.
Efectivamente, totalmente. Siempre hemos hecho parodia de los catalanes, de los gallegos, de los andaluces, pero
Lo
también
que
se
pasa
puede.
es que sí, perdona, es que aquí también está muy diluido, pues por el tema de que Madrid es el centro económico, el centro empresarial, el centro de mucha gente que va y que viene, de ciudad acogedora, pero Madrid tiene un carácter y un alma propia
Sí.
muy, muy fuerte, sí, muy potente.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y es cierto que queda bastante diluido por ser el centro de atracción de gente de todos los sitios, ¿no? Pero con la gran virtud que en Madrid nadie se siente extraño, aunque no seas de Madrid.
Ya, sí. ¿Qué pasa eso?
Pues vamos a avanzar un poquito más, Antonio, centrándonos ya en tu poesía. Obviamente no eres un niño y estamos hablando de tu primer trabajo. ¿Cómo has ido evolucionando en el mundo de la poesía? De estas poesías que escribías y rompías inmediatamente, pues supongo que llegaría un momento en el que empezaste a conservarlas, ¿no?
Bueno, sí, pero de hace 2 años a esta parte. Bueno, yo siempre por Navidad a la familia y a los amigos escribía de toda la vida. Yo ni me acuerdo cuántos años hace. Mira, tengo 65 años. He sido maestro toda la vida y me siento maestro, aunque esté jubilado. Hace unos años que me jubilé,
De
entonces ahí fue
literatura, por
cuando.
ejemplo,
No te he entendido, dime.
que si maestro de literatura o
Fuimos maestro de educación especial.
efectivamente,
Y
estamos
he dado
hablando de algo.
clases, pues, sí. Y he estado también de apoyo en institutos, en el departamento de orientación, y bueno, y en colegios de primaria, y en centro específico. La mayoría de mi vida laboral ha sido en centro específico de educación especial. Y bueno, pues eso yo creo que también el conocer el alma de los niños y todo eso también me ha influido mucho. Bueno, que te estaba diciendo que me estoy yendo por las nubes. Que
Que escribías como
el
felicitación
escribir,
de
sí,
Navidad.
el escribir, bueno, pues iba escribiendo así de vez en cuando. Bueno, a María José, mi mujer, sí que le escribía muchas, muchas poesías. de enamorados y de que la quería y todo eso durante siempre, o sea, siempre, siempre la he escrito a ella. Y luego aparte, pues a amigos y a familia, pues en Navidades hacía como una cosa muy especial, pero que a lo mejor pues tardaba 2 meses o 3 en escribir esa poesía. Era como si volcara todo el año en esa poesía. Y desde que me jubilé, pues he empezado a escribir más en serio, a guardar, a conservar, y he visto, sí, ha habido una evolución. Fíjate que no hace mucho, porque voy a cumplir, tengo 65, me jubilé con 60, una jubilación de estas anticipada, precisamente para uno de los temas era para poder escribir, para poder dedicarme a escribir, el ser maestro me ha absorbido muchísimo, y el tener hijos y nietos, pues me ha absorbido mucho. Y no tenía tiempo de escribir. Y entonces, después de jubilado, sí que he empezado ya a conservar poemas. Y este poemario, pues es como si fuera un resumen de este tiempo. Y que, sin embargo, también he visto una evolución en mi forma de escribir.
Es que nadie mejor que tú. Y esto lo define la palabra maestro. Empezar a escribir te va dando cierta maestría, ¿no?
Claro,
Y
claro.
según vas escribiendo, vas evolucionando y empiezas probablemente con una poesía más sencilla, no más simple.
Sí,
Y
esos
sin
son los primeros
embargo,
poemas de este libro, son así, sí.
con el paso del tiempo, pues vas siendo más selectivo con el lenguaje, vas metiendo otros instrumentos, otras herramientas dentro de la poesía, vas buscando, a lo mejor ya no tanto la rima con la que todos tratamos de empezar desde el principio, y vas buscando esa musicalidad, esa rima interna que te provoca otra forma de sentir la poesía a la hora de recitarla, ¿no? Y este tipo de cosas. Y escribiendo durante 2 años da para mucho.
Sí, lo que pasa es que la mayoría pues lo tengo todavía ahí en conserva. O
Bueno,
sea que he puesto no sé, estaba pensado, el libro empieza, si quieres te lo cuento un poquito,
sí, por supuesto.
empieza por un poema dedicado a Miguel Hernández, que ha sido el, y sin embargo es de los últimos que escribí, porque este verano pasado estuvimos en Orihuela, en su casa. Y a raíz de ahí fue cuando escribí el poema este, que otra vez casi de los últimos, pero quería que empezara el libro con él como un homenaje a él, porque siempre me he sentido muy identificado con él. O sea, es una. Ha habido otros poetas que también me he leído muchísimo, como Juan Ramón Jiménez, pero Miguel Hernández. Entonces fue por lo que empecé el libro con él. Y luego el libro lo termino con un soneto, como enlazando a lo siguiente que se escribirá, que ya es más métrica. Este libro tiene menos métrica, tiene alguna cosa, pero vamos, no sé cómo decirte. Yo sé que a muchos escritores, porque además he hablado con ellos, empiezas a escribir y los propios personajes, en novelas, por ejemplo, narrativas, los propios personajes te superan y te llevan a unos cauces que no tenías pensado escribir
Doy
en el
fe
libro.
totalmente. Es más, a raíz de esto te voy a contar una curiosidad de una de mis novelas, y además que tiene mucho que ver contigo en este momento, ¿no? Y estaba hablando, mi personaje es un personaje que se prejubila y quería un canto de positividad al hombre recién jubilado, con muchas capacidades para hacer muchísimas cosas, con muchos proyectos con su mujer, con su hija. Y yo lo que quería era, pues esto, un canto al positivismo y a las capacidades que se pueden hacer en lo personal y en lo social, fundamentalmente. Y cuando me quise dar cuenta, me había metido en 80 páginas del libro y el personaje cada vez se me hundía más, hasta el punto que se le muere la mujer de un cáncer, que la hija un día sale de casa y no sabe más de la hija durante un montón de tiempo, y que el hombre se encuentra solo, abatido, destruido, todo lo contrario de lo que tenía proyectado en la novela, porque yo soy muy cuadrado a la hora de estructurar, ¿no? Y tuve que coger la novela, dejarla hipotéticamente en un cajón, en el archivo del ordenador, en mi caso, ¿no? durante un año sin tocarla, porque es que era todo lo contrario. Obviamente, supongo que tendría que ver con mi estado anímico en ese momento. Y al año
Claro.
retomé la novela y de la página 80-90 el personaje cambió como de la noche al día y cogió el tono que quería yo que cogiese el personaje. Pero es eso, porque es que poquito a poquito el personaje se va haciendo y va creciendo y te lleva donde él quiere, no donde tú quieres, salvo que pongas herramientas para todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Me
Pues en
hablabas.
poesía.
Sí, perdón, Antonio.
No, que en poesía pasa lo mismo. O sea, tienes una idea de más o menos, a lo mejor hay una palabra que te sale del corazón o que te ha llegado, o una imagen que ves de, no sé, un niño saltando en un charco o cualquier otra cosa, y esa imagen o esa palabra te está resonando, te resonando dentro. Y tienes una necesidad tremenda de escribirlo. Y luego, bueno, tú vas poco ya, hombre, con la experiencia ya vas, te va manando las palabras poco a poco. Pero es esa necesidad de expresar eso, porque ya ves que como que está a la puerta del corazón y que necesita salir.
Esto
Y
es.
bueno, yo creo que eso es como, mira, Aitor Contreras en el prólogo del libro lo empieza así.
Ah, te lo
Dice
ha prologado Aitor,
que. Sí.
un lorquiano de pura cepa.
Sí, un buen amigo, sí. Pues empieza así, que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso me pide la garganta, desde ahora y desde siempre. Son unos versos de Miguel Hernández. Y
Sí.
es eso, es la necesidad de escribir. O sea, escribimos por necesidad. No, cuando escribes por escribir, no dice nada. Cuando
Efectivamente.
escribes por necesidad, por pasión, por algo que llevas dentro que no sabemos qué es, escribes en tu propia alma o el alma de lo que estás viendo. Y eso es, yo creo que ese es el motivo porque el que cuando empiezas a escribir vas notando que te va manando la escritura. Pues a mí
Efectivamente,
me gusta mucho.
yo cuando alguien me habla de las musas,
Sí.
yo a veces me río porque yo no creo en las musas. Yo creo en el trabajo, en estar sentado trabajando. Cuando te llegue la inspiración, llama a las musas o todo lo que tú quieras, pero si tú vas por la calle silbando y las musas acuden a ti, de poco te va a servir si no te pillas sentado dispuesto a trabajar con aquello que te llega, ¿no? Y entonces
Por
muchas
supuesto.
veces es estar sentado en tu puesto de trabajo. Obviamente hay quien necesita todo un ritual a la hora de sentarse, como poner música, encender velas, tomarte una infusión, un café o un whisky en el caso de los escritores más bizarros, ¿no? Que si no es con su copa de whisky no son nadie. Y a partir de
Claro.
ahí, seguramente que la inspiración te llega y no solo te llega, sino que yo soy de los que pienso, de los que pienso, ¿no? De los que a veces tengo la sensación de que estoy haciendo una escritura automática, que casi alguien me está dictando lo que tengo que estar ahí escribiendo,
Sí.
porque es algo que te llega de pronto, ¿no? Y con la poesía, pues es un poquito lo que dices, una palabra, una imagen, y que empieza ahí el soniquete y empieza tu cabeza a hacer la trama. Y bueno, pues luego está la evolución. Y en esta evolución me hablas de que hay épocas en las que has buscado más la métrica y otros has buscado más la estética, ¿no? ¿Qué
Sí.
requiere un texto a Antonio Borstein para que diga que eso es una poesía?
¿Y qué le pido? Es que una poesía pueden ser tres palabras, entonces no le puedo pedir mucho. La verdad es que no, nunca lo había pensado. Es unas pa palabras que no son pa que es alma escrita, que conectan contigo, con tu propia alma y que te hacen revivir ese algo que lleva dentro, esa profundidad, por llamarlo de alguna forma, te hace revivir a ti dentro. Yo, por ejemplo, ahora, pues, vamos, en el libro este, muchos de los poemas son poemas como más conectando con las emociones de juventud, Y las emociones, estas primeras que te salen bueno, de afecto, de amistad, de dolor, pero con esas primeras emociones. Precisamente termino el libro con un soneto como dando paso al que será el siguiente libro, que será mucho más de métrica. Pero porque yo creo que también vas evolucionando, vas probando, vas cogiendo distintos caminos y que son por los que te va llevando la poesía. O sea, no es que yo me haya propuesto, ahora voy a escribir esto, luego voy a escribir métrica, luego voy a
Bueno,
escribir no sé
no
qué.
sé,
No,
por
vas viendo esa
ejemplo,
necesidad dentro de ti.
esto es la necesidad propia de cada uno, porque yo te diría, yo que soy bastante lorquiano en el sentido de que me parece que es el que implantó los pilares de la poesía moderna, ¿no? A mí me
Sí,
encanta el romancero gitano porque me parece lo más racial, me parece, bueno, para mí es una joya, ¿no? Pero luego me encuentro con Poeta en Nueva York, que me parece totalmente las bases de la poesía actual, ¿no? Y es el paso contrario a lo que tú estás diciendo. Viene de una poesía más rimada, ¿no? Más medida, más controlada, más purista en el sentido poético de la palabra, y de pronto nos sorprende con algo que nos rompe absolutamente todo en cuanto a estructuras, en cuanto a formas de expresar, en cuanto a contenidos, ¿no?
Sí. Bueno, es que un poeta en Nueva York además no se puede leer así fácilmente, o sea, porque es que tiene una profundidad y una riqueza que tienes que ir muy poco a poco leyéndolo para ir empapándote de ello.
Es que es lo que te
Y
digo,
estoy de
si
acuerdo contigo que es un precursor de toda la poesía moderna.
efectivamente, y si pasas del romancero gitano a lo otro, es una catarsis total.
Bueno, yo que te lo digo porque hace poco he terminado de releerme también toda la poesía completa de Lorca y sin embargo yo lo veo como un complemento, o sea, es como no, una cosa no podía estar sin la otra. Cuando después de leerlo todo, es que es su complemento, no puede faltar, una cosa no podría estar
Es que,
sin la
claro,
otra, quedaría coja.
efectivamente, es que Lorca no es que tenga dos caras, es como un polígono de muchísimas caras. Porque si nos metemos con teatro, pues nos encontramos a otra parte de Lorca. Si nos encontramos con el actor callejero de la barraca, vemos otra imagen de Lorca. Y es tan completo en todas y cada una de sus facetas que al final no sabes con qué quedarte, ¿no? Yo es que soy de los que pienso que Lorca tuvo que morir joven porque Lorca nació para ser un mito. Y yo creo que vivió su corta existencia precisamente porque su destino era ese, ser un mito en el sentido más completo de la palabra en cuanto a creativo en general. Y vanguardista también, ¿no? En otros muchos aspectos. Pero vamos,
Pero
que
es que
estamos
además,
aquí para hablar de Antonio Gorstein, ¿no? No de Lorca, por mucho que me guste a mí.
no, a mí también me gusta, ¿eh? También me gusta. Pues si quieres te leo el poema con el que termino el libro, que es un
Perfecto. Sí,
soneto. Tengo
porque
alguno más por aquí
es que es lo que
elegido,
te
luego si
digo,
ya.
que terminar un libro como entradilla del siguiente con un soneto, esto promete muchísimo, porque para mí un soneto es hablar de poesía en mayúsculas, ¿no?
Sí, es muy bonito escribirlo.
Pues venga, vamos a escuchar este
Pero
soneto,
de
Antonio.
soneto anochecer en el mar. Llegaste a mí, rayo crepuscular, con tu firmeza insolente y divina. Agitaste mi sangre cristalina hasta espumar mi esperanza en el mar. Oleamos entre tú y yo el mirar que en despabilado sueño termina. Y mareas el corazón destina para con los ojos poder amar. Sucumbimos bajo la noche clara, rendidos ante tanta inmensidad. Testimonio que aquella luna alzara en altas crestas de complicidad. Caló la noche febril, quién amara, danza el raso con nocturno humedad.
Precioso, yo cuando oigo la palabra soneto normalmente la pongo entrecomillada porque no sé por qué le ha dado a mucha gente hablar de sonetos como el que habla de un verso. Vamos a ver, un soneto tiene que tener una estructura muy concreta y muy determinada. Y si se rompe
Claro,
esta estructura, es un poema, no es un soneto. El soneto es algo muy concreto, como un alejandrino, como un emparedado. Perdón, un pareado que se me ha ido la olla, ¿no?
te he entendido, te he entendido.
Y ya lo que ocurre es que a veces las palabras te traicionan, ¿no? Y para mí el soneto, tú fíjate que una de las cosas que tengo previstas, Antonio, y no quiero dejarlo pasar cuando se pueda, me gustaría hacer un recital sobre Lorca, con sus sonetos del amor oscuro,
Wow, maravilloso.
¿no? Simplemente
Maravilloso.
sobre esto, que cada uno coja uno de los sonetos, de los 13 que creo que forman bueno, lo que se haya querido escribir, porque él nunca los vio publicados, ¿no? Y hasta creo que el año 80 y tantos, y asombrosamente fue el diario ABC quien lo publicó. Porque permanecían ahí como oscuros, no sé dónde, por eso se llaman así, ¿no? Porque son los sonetos que escribía a cada uno de sus amores, ¿no? Y es que me parece tan completo el tema este que solo hablar de ello pues me pone el vello de punta, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo, Antonio.
Volvemos a Lorca.
Efectivamente, es que no se me nota, lo disimulo muy bien. Lo disimulo muy bien. Cuando empezaste a plantearte ya escribir este poemario con la intención de publicarlo, yo soy de los que pienso, y dentro de todo esto somos muy subjetivos, cada uno a nuestra manera, sin tener por qué lo que yo pienso, que lo pienses tú o lo compartas mínimamente, que un poemario no es una colección de poemas, sino que es una colección de poemas que tienen un hilo conductor o están representando algo concreto que tiene una estructura determinada. ¿Tú le has dado alguna estructura a este poemario? Y por cierto, aprovecha para decirnos el título del poemario, que hasta ahora no nos lo has dicho.
El libro se llama De tu costado al mío.
Ajá.
Y empieza con las palabras del primer poema a Miguel Hernández, De tu costado al mío.
Ajá.
Y ha sido como un homenaje a Miguel Hernández, que ha sido el que me impulsó. Y luego también he querido que el prólogo fuera de Aitor Contreras, porque yo con él, bueno, yo le hacía partícipe de lo que iba escribiendo. Y él me decía, Antonio, Antonio, tienes que escribir, Antonio, sigue escribiendo, venga, y haz algo de este otro estilo. Y venga, el tío animándome
Te ha ido
siempre,
dirigiendo de alguna manera,
y
sí.
sí, diciendo, bueno, pues es que te tienes que publicar, porque, y yo digo, pero ¿tú crees que está como para publicar? Y dices, es que tienes una característica propia muy determinada, que es lo que importa para los escritores. Dices, es que la mayoría de los escritores no tienen ni siquiera un carácter propio escribiendo.
El sello de identidad de un escritor es fundamental. Yo lo he dicho aquí muchas veces, que por ejemplo, para mí, Gala o Umbral no son dos escritores que me hayan gustado. De Gala me ha gustado alguna cosa más y alguna de sus novelas, depende del momento vital en la que le he leído, me he sentido muy identificado. Pero lo que está claro que eran dos escritores que tú leías un párrafo suyo y automáticamente lo identificabas con el escritor, ¿no? Y esto es lo
Claro.
que los escritores debemos buscar. Y si Aitor dice, a mí también me lo ha comentado, también te lo digo, que tienes ese sello propio, ya es una gran ventaja. Es una gran ventaja para publicar. Por cierto, ¿con quién lo publicas?
Con Maluma,
Con Editorial
con
Maluma, ¿eh?
Editorial Maluma, y además que fue muy curioso porque digo, bueno, pues lo voy a mandar a la editorial y esto lo mandé como manu hice como una selección de los poemas que tenía y lo mandé y se lo mandé al manuscrito a ver qué le parecía. proponía que tardaban no sé cuántos meses en contestar, más o menos, y tal, y dije, bueno, pues esto, y yo no sé si fue al mes o al mes y pico, me llaman por teléfono, mira, que Antonio, somos de Maluma Editorial, y digo, pues ya está, que no les ha gustado el libro y tal. Y me dice, sí, que nos interesa y que, bueno, pues claro, un bote de alegría,
Hombre, mira,
porque que escribas y que encima veas que le gusta a la gente y que puede ser interesante.
aquí ya tuviste un fallo de principiante. Si te dicen que no, te mandan simplemente un correo. Si te llaman, ya implica de que se está buscando otro tipo de relación. Y es más, como no nos va a oír, seguramente, te voy a hacer una confesión. En una feria del libro con Marga. Y me dice, Adolfo, acabo de hacer, no, no, ese, no, no era tu poemario, también te lo digo, acabo de hacer una barbaridad que me van a tomar como una editora sin filtros de ningún tipo. Dice, me ha llegado un manuscrito y en ese momento no estaba leyendo nada. Y digo, pues mira, voy a empezar a valorar el manuscrito. Dice, y me ha gustado tanto que me lo he leído en una noche. Dice, y automáticamente he respondido al autor. Dice, y después he dicho, ¿qué pensará de mí este hombre que le contesto? O esta mujer, este escritor, vamos, en general. Dice, que le he contestado inmediatamente. Va a pensar que aceptamos todo lo que nos llega. Y soy muy consciente. Por lo que conozco de la editorial, soy escritor de la editorial para tu información también. Y
Vaya.
son muy selectivas a la hora de aceptar escritores. Yo con Maluma solo publico un género, la busqué a propósito y solo publico con ella novela policíaca. Manejo casi todos los géneros, ¿no? Pero además a Marga le encanta porque ella también es escritora de novela policíaca, ¿no? Y para mí son dos grandes editoras, tanto Marga como, ay, se me ha ido ahora el nombre,
Guadalupe.
como Lupe, y llevamos unas cuantas horas echadas ya en ferias, ¿no? De hecho, hoy he recibido un comunicado de ellos para una feria a finales del mes que viene, ¿no? Para ver si me apuntaba.
Pues igual nos vemos por allí.
Casi seguro si coincidimos en el día. Además, que hay grandes escritores en Editorial Maluma y yo encantado de volver a coincidir con ellos porque ya con el tiempo nos vamos conociendo y nos vamos reconociendo, ¿no? En cada uno de los eventos en los que no, nos encontramos. Y bien, Antonio, ¿por qué vas a Maluma? ¿Cómo surge este proceso? ¿Aitor Contreras te va focalizando de alguna manera?
Vamos, yo conozco los libros de editores desde que los ha ido sacando, yo los tenía y veía que la editorial, y entonces pues le pregunté a él y me dijo, mira, pues es una editorial seria y puedes confiar en ellos. Y entonces dije, bueno, pues para empezar a irme a otros que no conozco y que no tengo referencias, bueno, sí tengo referencias de otra que me dijeron que ni se me ocurriera.
Luego me lo cuentas en privado y te lo ratifico o te
Y entonces fue por lo que dije, bueno, pues esto lo voy a mandar a Maluma y a ver qué dicen y según lo que me digan, o sea, que no fui de los que lo mandó a tres al mismo tiempo,
ratifico.
que yo sé que hay gente que lo hace. Digo, bueno, pues a ver con lo que me digan ellos, pues ya hago.
O sea, que te ha venido como muy rodado, como muy rodado.
Sí, o sea, es que para mí era increíble, vamos, ya quien se lo cuento, pues eso, amigos escritores, dice, pues es que parece imposible, que el primer sitio que a la primera puerta que llamas y que te abran
Pero es
así. Así que
más,
esto.
en un momento, y esto que quede entre tú y yo, porque ni Lupe ni Marga nos van a escuchar, luego me regañarán. Yo creo que habían tomado una decisión de no publicar más poesía.
Anda. Bueno, pues
Con
Han
lo cual
cambiado.
tu poesía les debió de llegar bastante para retomar de alguna manera esta decisión, ¿no?
Sí. Y luego también, ahí se me ha olvidado comentarte que la portada la ha diseñado una hija mía que tiene hecho bellas artes en diseño gráfico y animación y tenía mucho interés yo en que lo hiciera ella y no me han puesto ningún
Hombre,
impedimento.
por supuesto.
Aparte que es preciosa la portada. Mira, hoy me he pasado por el FNAC, nos hemos pasado mi mujer y yo un momento, digo, voy a ver qué hay de poesía. Vengo avergonzado de cómo lo tienen, digo, pero ¿tú crees que puedes tener todo mezclado? Autores clásicos, con cuatro o cinco, porque no tenían más, modernos, revueltos con otro libro y otra cosa, ni siquiera un apartado de poesía o poesía moderna, poesía clásica. Venía escandalizado, digo, ¿cómo es posible que Snack haga eso? Por Dios, con los libros que vende, que podría tener y preocuparse más.
Pero fíjate, voy a tirar una piedra en mi tejado. Porque estamos hablando de Fnac, que es un centro de libros, pero no específico de libros.
Ya, sí, venden
Y
también.
entonces es lo que yo digo, los libreros del barrio, los especialistas, la casa del libro. Especialistas en libros. Un libro no se puede vender como se vende un kilo de patatas o un kilo de carne o pescado, ¿no?
Sí, por
La
supuesto.
ENAD está en ese paso intermedio, no es como en los grandes almacenes que te encuentras una sección de libros con el top ten en la cual yo estoy convencido que ese top ten está pagado por las grandes editoriales
Yo
para
también.
tener esos puestos.
Sí.
Y la ENAD está ese paso intermedio que ni es los grandes centros comerciales donde el libro es un elemento más, no su elemento, como es el elemento de la librería de barrio o de la Casa del Libro y entidades de estas características, ¿no?
Por supuesto. Además, a una librería de barrio tú vas a hablar y el mismo librero te orienta y te habla del libro y
Si tú
te
tienes
comenta.
confianza con el librero y te conoce, pues el librero te va a decir, pues mira, acabo de recibir esta novedad que por lo que te conozco, a ti esta forma de escribir te va a gustar. Y en la
Sí.
ENAD tienes que ir con título y editorial y lo que se toman la molestia es de mirar en el ordenador y decir, no lo tengo, en 4 días lo tienes aquí o algo parecido, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo, el tema de la que ha salido, porque te quería decir que me está fijando en las portadas también, y es que no he visto ninguna tan bonita como la que ha hecho mi hija, de verdad.
Es que
No
vamos a
porque la
ver,
haya hecho ella, cada día me conoce.
tú fíjate,
Y
y esto lo hablo porque después de generar bastantes eventos literarios y de todos los géneros, lo que tengo claro es en lo que cada uno se fija a la hora de comprar un libro. En principio vas buscando autor si lo conoces, pero te fijas en la portada. Y
claro,
luego le
con lo
das
que te
la
entra.
vuelta para leer la sinopsis del libro, ¿no?
Sí.
Y a veces los autores delegamos el tema de la portada en las editoriales.
Ya.
Cuando yo creo que la portada es casi tan importante como el contenido del libro y que esa portada refleje eso que nosotros hemos querido expresar en el libro. Porque obviamente la editorial lo puede entender como tú. O lo puede entender de otra manera, que a lo mejor va muy
Claro.
en línea con lo que tú has tratado de expresar, o tiene matices que no tienen nada que ver con lo que ha salido de dentro de ti, aunque esté reflejado ahí, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Y
La
entonces
portada dice
la portada
muchísimo.
yo considero que es muy importante. Obviamente, yo te puedo decir, por ejemplo, una de las portadas de mis novelas. Se la pedí a mi exmujer para que me la ilustrara y me hiciese un cuadro a la medida que yo quería, ¿no? Otra portada, pues se la pedí a un amigo diseñador expresando un momento clave de la novela. Y así con cada una de ellas he ido pidiendo exactamente qué es lo que quería en esa portada. Y es algo muy digno a valorar, hijo, tú teniéndolo en casa, lo tienes todo hecho, ¿no? Y además en la misma obra, el padre con su poesía Y la hija con su diseño gráfico, ¿no?
Bueno, sí, y ella también me imagino que con el tiempo publicará, porque también le gusta mucho
Pues
escribir.
fíjate,
Y yo sé que tiene cosas ahí guardadas en el cajón, no sé si terminadas o no, pero.
te voy a hacer una propuesta para tu próximo trabajo.
Dime.
Y es que cuando lo organices, como
Sí.
todos los poemarios irán bajo distintos epígrafes o lo que sea, que cada epígrafe que aglobe unas cuantas poesías, que tu hija te haga una ilustración.
Sí.
Sería una obra en conjunto que quedaría perfecta y que quedaría llena de personalidad, porque ahí estaríamos vendiendo arte.
Ya,
Arte y muy, muy, muy a valorar. Antonio, creo que es el momento de que compartas con nosotros otro de tus poemas, de este poemario.
bueno, pues voy a buscar uno que hable de mi madre, querido. Contigo. Contigo al fin del mundo del amor. Contigo de ida y vuelta de campana o de regreso de todo. Contigo todo figura al revés. No hay prisas, no hay oscuridades, no hay añoranzas, no hay pasados, no hay laberintos, ni desvío en el camino. No hay aguas mezquinas, ni decepciones, ni hielo, ni un ya veremos, ni un se hace tarde. Solo hay un tú con un yo, como Madrid y el cielo.
Ahí jugando con el paradigma de Madrid al cielo, ¿no?
Sí.
Y de que tu madre está en el cielo y el tú y yo, ¿no? Está muy bien, muy, muy bien traído, muy bien traído. Sí, señor. Pues vamos a volver otra vez a seguir con el hilo del poemario. Mandas esto a Maluma, te lo aceptan, firmáis un contrato de edición, supongo.
Sí.
¿Cuánto tiempo transcurre para que se hagan nuestros oyentes una idea de lo que en tiempos en el mundo editorial pasa desde que tú envías un manuscrito? Nos has dicho que en mes y poco te contestan, pero
Es que
desde que.
lo mío no es normal porque ha sido muy poco tiempo
Efectivamente.
todo.
Y a partir de ahí, obviamente, se ponen en la labor típica del editor, que es maquetar, editar, dar forma al poemario, las
Sí.
correcciones, mandarte la galerada, que tú lo aceptes todo, se manda a imprenta. No sé si has tenido ocasión de tener el libro ya en las manos, creo que no.
Sí, lo tengo
Ah,
aquí.
ya lo tienes en las manos.
Sí, hace ya unos días, no te puedo decir exactamente, primera edición, marzo del 21.
O sea que hace
Pues es que fue todo
dos.
rapidísimo, íbamos a una velocidad. Porque me decía Marga, dice, bueno, pues le preguntaba, ¿y esto para cuándo estará? Dice, bueno, pues a ver si para mayo o para mayo o junio, a ver si puede estar. Y fíjate, salió en marzo. En marzo, pero no sé si fue como a primeros o de marzo. O sea, que fue todo, todo, todo fue rapidísimo, rapidísimo.
Entonces, ¿ya habéis hecho presentación del poemario?
No, no, no,
No.
todavía no.
Bueno,
No
pues.
sé si lo tenemos que hablar. No sé si lo haremos ya antes del verano, después del verano. De momento, pues mandarlo a, o sea, ponerlo a la venta así, mandarlo a editoriales,
A
a
librerías.
algunas librerías y luego, pues ahora ya empezaré también a ir pasándome por alguna librería, por aquí en La Roza, por ejemplo, que hay dos o tres. Y a ver si se puede hacer organizar una firma de libros
Efectivamente,
y no
sí.
sé, ir viendo un poco, darlo a conocer.
Con las limitaciones que estamos teniendo, el mundo de la cultura en general, la literatura en particular, pero bueno, siempre se pueden ir haciendo alguna cosilla pequeña con aforos muy limitados y con un protocolo COVID bastante establecido, que es lo que limita muchísimo, muchísimo todo esto, obviamente. Pero a mí
Sí,
hay
pero se puede hacer, se puede hacer.
algo que por mi vivencia propia, Antonio, me llama muchísimo la atención, y quiero que tú, y en este caso con tu primera obra, que nos cuentes la sensación del momento ese que abres la caja y te encuentras con tu primer libro físico. con esa primera portada que habías conocido en la ilustración, pero no la habías visto incorporada al libro, y el libro de por sí, el cogerlo, manosearlo, abrirlo, olerlo, ¿qué sensaciones tiene Antonio en ese momento?
Bueno, pues es algo brutal, es, no sé, es verlo, ver que lo que has escrito está ahí, que lo puede leer todo el mundo que quiera leerlo, que, bueno, los que lo han leído, que lo conocen, o conocen algún poema, pues que les ha gustado mucho. Mira, te voy a contar una cosa, que, bueno, eso, yo creo que solo lo sabe mi mujer, que es súper emocionante. Yo todavía me escribo con algún exalumno, tengo contacto con ellos, y hay uno que está haciendo este año segundo de bachillerato. Pasó unos momentos muy difíciles en su vida y hemos seguido manteniendo el contacto. Y un día le pregunté yo que qué le parecía, qué le parecía, porque yo todos los domingos les pongo un trocito a la familia y amigos. Le pongo un trocito de un poema o un poema entero, depende de lo grande que sea. Y yo sé que los leía los poemas que yo le mandaba y le pregunté qué le parecía. Un chico que lo ha pasado muy mal. Y me dice Antonio, dice, antes de entrar a la clase lo primero que hago es leer tu poema. Pues fíjate, se me ponen los pelos de punta. Solo de pensar,
Efectivamente.
él tiene ahora, pues eso, tiene 19 años porque iba con un año atrasado. Y que un chico de 19 años que lea esa, o sea, que me lea y que le guste lo que yo escribo, pues es que es muy muy emocionante.
Yo un día, creo, no sé si fue con Marga o con Lupe. Pues hablando de estas sensaciones que tenemos y qué es lo que nos empuja a seguir escribiendo, yo decía, pero es que a mí el vender me gusta como a todos, pero para mí es más gratificante que un día que te levantas a lo mejor un poquito de estos días tontos que tenemos y de pronto te encuentras en el WhatsApp o en cualquier red social un comentario de alguien que acaba de leer tu novela o un capítulo concreto de una novela y que te dice cómo lo ha sentido, cómo lo ha disfrutado, cómo lo ha vivido o lo que ha generado. Digo, para mí eso vale más que vender 100 novelas, ¿no? Digo, ay, calla, que esto contigo no debo de hablarlo, que eres mi editora, ¿no?
No, pero es verdad, es que hay personas que lo viven, que lo viven con casi con la misma intensidad con que tú lo has escrito. Y entonces eso es lo que te llena, eso llena a cualquier escritor.
No, por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Pues, ¿tienes por ahí algún otro poema para compartir con nosotros, Antonio?
Voy a mirar a ver. Otro. Venga, cualquiera. Ese lo habría abierto al azar porque no tenía preparado ninguno, pero vamos con el libro. Se llama Toqué el nervio del cielo. Toqué el nervio del cielo cuando recogí tu mirada con pasión desaprendida. Repiqueteó mi corazón exaltado de amores. Se desquició mi memoria entre tus lunas de enero y mi lengua de fuego hasta el centro de la llama. Me atropellaste los temores en un mal disimulado batir de pestañas, con mi mirada incrustada en tu corazón. Deshiciste mis nudos con los dedos de tu paciencia. Revoloteaban mariposas.
Pues ya estáis viendo, amigos, tenemos el primer poemario de Antonio Borstein. Dime el título de nuevo, por favor, que no quiero meter la pata.
De tu costado al mío.
De tu costado al mío, editado por Maluma, y que ya, aunque no se haya hecho presentación física, estoy casi convencido de que lo podéis encontrar en su página web o acudir a cualquier librería de barrio y por autor Antonio Bostein Montes y de tu costado a mi costado, ¿no?
De tu costado al mío.
Al mío. Sabía yo que iba a meter la pata con el título. Si no lo tienen físicamente, porque es improbable que esté físicamente en todas las librerías, pero seguro que en pocas horas van a poder hacérselo llegar. Es un poeta con mucha experiencia, pero Es su primera obra a compartir con todos nosotros, los amantes de la poesía. Y poco más que contaros. Antonio, espero que esto sea recargar el depósito de combustible, seguir escribiendo,
Por
seguir
supuesto.
estructurando. Creo que nos vamos a encontrar en un futuro no muy lejano a un poeta de los puristas, de los que cada vez va buscando que su poesía esté llena de más ingredientes, que su poesía se llene de otros contenidos, porque fijaros, estamos hablando de su primera obra y él ya de forma casi autocrítica dice que se nota una evolución de esos primeros poemas a los últimos que ha escrito, que según nos ha confesado, el que abre el poemario precisamente es uno de los últimos, por un viaje a Orihuela, a la casa de Miguel Hernández. Digamos que su mentor poético, el que junto a Juan Ramón Jiménez, si no recuerdo, ha influenciado muchísimo más en su poesía y que bueno, vamos a descubrir un nuevo poeta. Seguro que no nos va a defraudar. Y nada, Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros en Radio Universo Literario, en este poema de poesía de todos los viernes, Poesía en el Aire. Y que si seguimos en programación, esperamos volverte a tener con tu próximo poemario.
Seguro, el placer es mío. A ver si nos conocemos en persona también.
Yo concretamente, bueno, amigos de Poesía en el Aire, con vosotros nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire. Y Antonio, voy a seguir hablando con él. Hasta el próximo viernes, amigos.
Y con esto, amigos, terminamos por hoy este microespacio en el que traemos a un poeta consagrado relacionado con la música, con una canción que en algún momento determinado ha sido un gran éxito en nuestro panorama musical, el binomio poesía y música. Y ahora damos paso a esto que os anunciaba en la primera parte del programa y es vamos a conocer a poetas actuales, poetas que están tratando de emerger en este mar magnum de la poesía que estamos escuchando hoy en día. Y hoy en este espacio conocemos a